When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hey, it's Will Friedle.
And Sabrina Bryan.
And we're the hosts of the new podcast, Magical Rewind.
You may know us from some of your favorite childhood TV movies, like My Date with the President's Daughter.
And the Cheetah Girls movies.
Together, we're sitting down to watch all the movies you grew up with and chat with some of your favorite stars and crew that made these iconic movies happen.
So kick back, grab your popcorn, and join us. Listen to Magical Rewind on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Brought to you by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
Are you feeling overwhelmed by anxiety, struggling to find restful sleep, or plagued by a restless inability to focus? It's time to break free from the chains of mental health challenges and discover a path to healthy living. Welcome to Amen University, founded by renowned psychiatrist and brain health expert, Dr. Daniel Amen. Dr. Amen, alongside a team of esteemed doctors and experts in their fields, understands the struggles you're facing and are here to offer solutions. From debilitating anxiety to sleepless nights filled with worry, our courses are meticulously crafted to target these specific challenges head on. Join us on a journey of transformation led by Dr. Amen and a roster of top-tier professionals. Say goodbye to the constant battle with your mind and embrace a future filled with hope and possibility. Visit our website today to explore our courses and start your journey towards a brighter tomorrow. Use code BRAIN10 and get 10% off. That's code BRAIN10 and get 10% off your first purchase. Amen University, because your mental health matters.
Hola amigos, les habla Sixto Paz Wells desde el podcast de El Plan Cósmico. Desde hace 50 años, un grupo de personas hemos venido manteniendo una experiencia de contacto extraterrestre a través de la psicografía, la escritura automática, experiencias que se han ido corroborando, verificando que realmente eran extraterrestres a través de avistamientos, anuncios previa cita, experiencias de contacto directo, de ver físicamente a los tripulantes y con el tiempo, incluso hasta subir al interior de sus naves. Cuando empezó la experiencia del contacto en el año 74, los extraterrestres nos decían que era importante que cumpliéramos una serie de objetivos. Esos objetivos tenían que ver con formar grupos de preparación para predisponer, para sensibilizarse más, para que el contacto fluyera más fácilmente. También crear las condiciones para que, llegado el momento, pudiéramos nosotros hacernos de una historia, de un conocimiento que nos revela o que nos explica en definitiva quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y para ello tendríamos que ir conectando determinados lugares de la Tierra. Inicialmente toda la experiencia del contacto empezó en el Perú, pero al poco tiempo ya estábamos conectando con grupos en otros países, se estaban haciendo salidas, encuentros a lugares muy mágicos y especiales en otros lugares. Pero durante los años 74 y 75, en donde el grupo de contacto empieza a desarrollarse y comienzan a surgir grupos, antenas, receptores de mensajes, corroboraciones cada vez mayores, no solamente era importante que una persona recibiera comunicación, sino que fuéramos varios que recibiéramos los mensajes y que cruzáramos la información para verificar que el contacto era real y que tampoco se crearan dependencias en torno a una sola persona. O sea, lo peor que nos podría pasar es que todo girara en torno a una sola persona. Todos somos necesarios, pero ninguno es indispensable. Y así se iban formando grupos y también iban surgiendo antenas en el interior del país. Y luego por correo comenzamos a formar grupos en el extranjero. Dentro de los mensajes, los extraterrestres insistían que debíamos prepararnos para ir a ciertos lugares como Marcahuasi, un lugar que ya habíamos visitado y donde habíamos tenido experiencias extraordinarias con avistamientos, contactos físicos, y habían habido grandes revelaciones allí mismo en Marcahuasi. A pocas horas de Lima, subiendo a la cordillera a más de 4.000 metros de altura, allí los extraterrestres nos habían hablado de la Hermandad Blanca, del gobierno interno positivo del planeta, de que hay archivos de conocimiento a los que la humanidad va a tener que accesar o acceder en algún determinado momento. Ellos iban dando algo adelantos de esa información, pero llegaría el momento en que tendríamos que entrar físicamente a retiros, a cavernas, a cuevas, a lugares donde nos encontraríamos con guardianes físicos y también en otros planos de todo ese conocimiento y toda esa sabiduría. En Marcahuasi, pues fue un primer punto donde empezaron esas revelaciones. Pero ya para el año 75, los extraterrestres habían dispuesto que conectáramos y e hiciéramos una triangulación. Teníamos que unir a Sillarhuasi en el Cusco, un lugar perdido en las montañas del Cusco. Después teníamos que ir a Huarochirí, cerca de Lima, en la cordillera, también muy alto, y luego Marcahuasi. En estos lugares, pues íbamos a recibir información, tener un contacto a múltiples niveles, ya no solamente con los hermanos mayores extraterrestres, sino también con aquellos que están guardando archivos. Gente de la Tierra preparada por los extraterrestres hace miles de años atrás y que de generación en generación van dándose la posta para seguir guardando esos archivos con la esperanza de que la humanidad llegue al nivel de madurez que pueda accesar a esa información. Es así que los grupos de contacto de los que formaba parte ya en aquel entonces organizamos todo para hacer estos viajes increíbles por la cordillera. Fuimos por lugares por donde realmente el común de las personas nunca va. O sea, eran caminos de montaña, pocas veces recorridos. Y así llegamos a un lugar en el Cusco llamado Belille, donde pues preguntamos sobre la existencia de Sillarhuasi. Y la gente se sorprendió, se miraban todos unos a otros, como un poco esforzándose a decirnos, a contarnos realmente que sí, ese lugar existía. Nos señalaron el lugar en las montañas, pero que no nos recomendaban que fuéramos, porque en ese sitio, en ese lugar, pues ocurrían cosas extrañas. Aparecían pueblos y desaparecían. O sea, podíamos encontrarnos con gente que podía parecer gente muy normal, pero que realmente no existía. O sea, poblaciones de lo que ellos llamaban gentiles, ruinas de poblados antiguos abandonados, pero que cobran vida cuando las personas llegan a ese lugar. Teníamos nosotros la corroboración de estos viajes. O sea, no solamente es que uno a través de mensajes psicográficos, a través de la telepatía, recibe un mensaje y inmediatamente agarras tu mochila, te subes a un autobús o a un camión o contratas una movilidad y tratas de llegar a ese punto. Tú tienes que estar totalmente seguro que esa experiencia de contacto es algo que está avalado realmente por una presencia, por unas entidades que no solamente requieren tu presencia en el lugar, sino que te están protegiendo, que tenemos la seguridad plena que de llegar a ese lugar, pues nada malo puede pasar. Entonces, previamente a llegar al Cusco, pasamos por Arequipa, una ciudad al sur del Perú, maravillosa, turística, al pie de los volcanes, entre ellos el Lubinas, el Misti, y allí tomamos la movilidad, subimos y nos colocamos detrás de los volcanes en una población de montaña, realmente previo a llegar al Cusco. O sea, era la ruta obligada, pero como digo, caminos poco recorridos. Y en esa población, realmente bastante rústica, bastante hermosa, entre cañones, al pie de estos nevados y estos volcanes, le pedimos apoyo a los guías. Y sí, nunca faltan personas que son bastante negativas, que piensan de que de pronto todo es un mentalismo, que no teníamos la seguridad de que esos viajes realmente estuvieran avalados por los extraterrestres, a pesar de que ya habían habido avistamientos previos y todo. Entonces se habían reunido 120 personas y esperábamos completar 144 personas. Mientras que esperamos que llegaran los compañeros, se recibieron mensajes, y lo más curioso es que quienes insistieron en la recepción de esos mensajes fueron aquellas personas que estaban muy negativas, pensando que verdaderamente esto no era. Y se dijo que iba a haber una manifestación y no ocurrió nada. Entonces ellos se apoyaron de eso para demostrar de que realmente no había un apoyo de parte de los extraterrestres a un viaje hacia un lugar desconocido, un lugar extraño, entre las montañas, perdido, para una experiencia que quién sabe si llegaría a concretarse o no. Entonces, ya todo esto verdaderamente me molestó, porque les decía, les insistía que habían experiencias previas, avistamientos previos, y que no conseguiríamos nada con esa actitud negativa. Se volvió a hacer comunicación, pero por parte de otras personas, y se dijo precisamente que las naves iban a aparecer exactamente encima del pueblo, encima de del poblado de la casa, en el poblado donde estábamos todos alojados, las 120 personas. Entonces, más incrédulos aquellas personas que estaban en la actitud negativa diciendo no ha habido ningún avistamiento el día anterior, ni siquiera de un satélite, pues se va a dar un avistamiento múltiple de varios objetos sobre el poblado y sobre el lugar donde estamos, eso es imposible. Y a la hora exacta aparecieron las naves viniendo a distintos puntos y se colocaron entre 7 y 8 objetos encima de todos nosotros lanzando fogonazos de luz y todo. Fue alucinante, fue realmente algo muy contundente. Y estas personas tuvieron que aceptar que se habían equivocado, pidieron disculpas. Y esa misma noche llegaron los compañeros que faltaban y nos fuimos los 144 en las movilidades, en los autobuses que habíamos contratado. Y cuando les dijimos a los choferes, pues, más o menos la zona a la que íbamos, decían que ellos, igual que nosotros, iban a investigar porque no conocían la ruta, pero que sí, que les interesaba la aventura. Así que con los autobuses que se iban destartalando en el camino, porque eran caminos de montaña y había partes donde debíamos bajarnos del bus y ver por dónde seguía el camino, porque habían arroyos, habían aluviones y verdaderamente era muy difícil tener la seguridad. Y los planos y los mapas te dicen algo, pero eso en la realidad no se cumple. Total, llegamos al pueblo de Velilla en el Cusco. Y es una población también bastante pequeña. Reitero, preguntamos por el lugar, la gente se sorprendió y después de pensarlo mucho nos confiaron dónde se encontraba, pero tenían temor por nosotros, no nos aconsejaban que fuéramos. Y aún así hicimos la ruta, el camino, ascendimos las montañas, parecía que estuviéramos realmente haciendo una expedición hacia el Nepal, hacia el Everest. Y recordemos que la mayoría de nosotros, gente citadina, no necesariamente somos montañistas. Pues estuvimos subiendo durante varios días las montañas y llegamos a un lugar donde había realmente unos miradores, unas ruinas. Lo que se veían realmente eran valles profundos y todo, pero supuestamente era el lugar, pero no sabíamos realmente qué seguía. En ese momento, pues aparecieron esferas y esas esferas comenzaron a descender sobre el campamento que habíamos improvisado en la punta de la montaña con temperaturas bajo cero y todo. Y esas esferas no solamente comenzaron a recorrer las tiendas y observarnos, algunas de ellas hasta se metieron en el cuerpo de todos nosotros. Se produjeron unas incorporaciones y llegamos a tener como una expansión de conciencia, en donde verdaderamente teníamos muy claro realmente dónde debíamos ir. Entonces, al día siguiente, descendimos de este mirador en lo alto de la montaña y todo, y nos encontramos con una ciudad, y llegamos a donde esa gente, racialmente incluso, era gente diferente a la gente del Cusco. Hablamos con ellos, les preguntamos y todos nos hablaron de muchas cosas, nos transmitieron una información que nos pareció interesante. Era una población tan bien dispuesta, esa gente se le veía, podríamos decir, tan tranquila y todo, que verdaderamente a nadie se nos ocurrió pensar que de pronto lo que estuviéramos viendo nosotros estaba en otra realidad. Y cuando regresamos, siguiendo incluso la ruta que esta gente de este poblado, ya muy diferente e incluso escalonado en una montaña, ya nos dijo para que pudiéramos regresar al lugar de origen, a Velilla, pues llegamos ahí y dijimos, hemos podido volver gracias a que la gente del otro lado del cerro, en una población escalonada y todo, y gente bastante afable, muy, muy agradable, muy culta y todo, nos ha dicho, es que ahí no hay ninguna población, no hay nadie. Ya, aquí el pueblo más cercano está como a 50 kilómetros. Entonces habíamos entrado en otra realidad, habíamos entrado en contacto con esa gente, y nosotros verdaderamente confiados de que estábamos viviendo una experiencia normal. Pero todo esto a raíz de que esas esferas descendieron de las naves, porque sí se vieron los objetos en el cielo, pero más impactante fueron esas esferas que solemos nosotros llamar canepla, Foo Fighters, que son como drones extraterrestres. Pero nosotros siempre pensamos que estos drones ya sí podían atravesar de pronto una pared y todo, pero no que pudieran incorporarse en el cuerpo de una persona y provocar una suerte de expansión de conciencia.
Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. Well, I don't know about you, but, like, I never liked being told, oh, wow, you look so good for your age. Like, why even bother saying that? Why don't you just say you look great at any age, every age? That's what Meaningful Beauty is all about. We create products that make you feel confident in your skin at the age you are now.
Meaningful Beauty. Beautiful skin at every age. Learn more at meaningfulbeauty.com.
Are you feeling overwhelmed by anxiety, struggling to find restful sleep, or plagued by a restless inability to focus? It's time to break free from the chains of mental health challenges and discover a path to healthy living. Welcome to Amen University, founded by renowned psychiatrist and brain health expert, Dr. Daniel Amen. Dr. Amen, alongside a team of esteemed doctors and experts in their fields, understands the struggles you're facing and are here to offer solutions. From debilitating anxiety to sleepless nights filled with worry, our courses are meticulously crafted to target these specific challenges head on. Join us on a journey of transformation led by Dr. Amen and a roster of top-tier professionals. Say goodbye to the constant battle with your mind and embrace a future filled with hope and possibility. Visit our website today to explore our courses and start your journey towards a brighter tomorrow. Use code BRAIN10 and get 10% off. That's code BRAIN10 and get 10% off your first purchase. Amen University, because your mental health matters.
Attention campers, the new Camp Snoopy at Kings Island brings your family summer camp fun all season long. Head to Camp Snoopy with Charlie Brown and the whole Peanuts gang for fun and adventure. Race forwards and backwards on the new family boomerang coaster, Snoopy Soapbox Racers. Explore on your own with more space to roam at Beagle Scout Acres. And don't forget to grab a snack at Pigpen's Mess Hall. It's a new way to play with the Peanuts gang at Camp Snoopy. Opening this spring, only at Kings Island. For the fun of it.
Pues ya habíamos conectado el primer punto. Y se nos erizó la piel de solamente pensar que habíamos entrado en una ciudad, en una población, y habíamos dialogado con gente que realmente no existía en este plano, en esta realidad, en esta dimensión. Tomamos los buses, bajamos de las montañas del Cusco y pasamos por unos valles increíbles y vimos zonas arqueológicas que ni siquiera aparecen en los mapas. O sea, ruinas que están en muy buen estado y que verdaderamente le hacen la competencia al Machu Picchu. Y después, cuando llegamos a Arequipa y tratamos de preguntar y buscar información sobre esas ciudades, ni siquiera tampoco aparecen en los mapas. Entonces, ¿cómo podía ser posible que estuviéramos viendo pues cosas que estaban en otra realidad o que están ahí, o que estuviéramos descubriendo cosas que ni la ciencia ni los investigadores pues conocen ni nada? Así que realmente estábamos más que sorprendidos. De Arequipa regresamos hacia la ciudad de Lima, en el Perú, y de ahí tendríamos que tomar nuevamente nuevas movilidades que nos llevarían a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, a un lugar que se llama Huarochirí. Y en este lugar, en la sierra de Lima, pues debíamos encontrarnos tres cavernas. Y fue curioso porque en un determinado momento dejamos los caminos principales, que son caminos de tierra, no crean ustedes que son caminos asfaltados, y siguiendo nuestra intuición nos metimos por caminos de tierra, caminos más rústicos, y lo más curioso es que siempre encontramos que los choferes de estos autobuses, estas movilidades, estaban dispuestos a ir a donde nosotros quisiéramos. Era como si verdaderamente alguien les hubiera dado un pago extra, ya como para que arriesgaran sus movilidades y se arriesgaran ellos mismos. Era un entusiasmo que parecían ellos ser parte de nuestro grupo. Pues fue así que comenzamos a subir a lo alto de una montaña y en la cúspide misma encontramos tres cavernas. Entonces los choferes estaban maravillados, decía, ustedes sabían que íbamos a llegar a este lugar. No teníamos ni idea de que este lugar existía. Sabíamos que teníamos que llegar a un lugar así, pero no nos imaginamos realmente que pudiéramos llegar tan fácilmente. Estábamos bastante lejos de las carreteras, de los caminos principales y todo, en la punta de una montaña y delante de tres impresionantes cavernas, que estaba una al lado de la otra. Y esto nos hacía recordar justamente que en una de las versiones de la fundación del Imperio Inca se hablaba de cuatro clanes, los hermanos Ayar, que salieron de tres cavernas del cerro Tamputoco en Pacaritambo. Pues teníamos nosotros delante tres cavernas, aunque obviamente no estábamos en Pacaritambo ni estábamos en el Cusco. Entonces fuimos a cada una de las cavernas a hacer algún tipo de trabajo, algún tipo de experiencia, y estando nosotros dentro de esas cavernas, tuvimos ya al atardecer, anochecer, pues avistamientos, y nuevamente era un flujo de esferas que salían de los objetos y que venían en dirección hacia nosotros, nosotros dentro de la caverna, ya viendo entrar esas esferas, observándonos, mirándonos de arriba hacia abajo, y sintiendo claramente cómo una sensación, una atmósfera, una vibración iba creciendo, se iba incrementando dentro de estas cavernas, como si se estuviera abriendo un portal que nos permitía entrar en otra dimensión. Y de pronto no estábamos en una caverna, estábamos en un lugar boscoso, en montañas selváticas, con gente vestida de blanco. Y no podíamos creer que hasta hace un momento estábamos a la punta de un cerro, metidos en una cueva, y ahora estábamos en otra realidad. Y no sabíamos si esto estaba siendo proyectado por estas esferas o simplemente se había logrado esta conexión y estábamos transportados en esa otra realidad. Pues realmente lo que se nos estaba mostrando eran imágenes de un futuro cercano en donde nosotros llegaríamos físicamente a esos lugares de la selva, de la jungla, para recibir la posta, recibir el encargo de parte del gobierno interno positivo del planeta. Ya anteriormente, en otros episodios, hemos hablado pues que los extraterrestres hace más de 12.000 años atrás aterrizaron en el planeta y reclutaron gente en nuestro mundo para constituir con ellos lo que se viene a llamar la Gran Hermandad Blanca de los Retiros Interiores. Personas encargadas de guardar archivos de la historia planetaria, de la verdadera historia que nos hace saber en profundidad quiénes somos, dónde venimos, hacia dónde vamos, que somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, de que ha habido aquí hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y no una vez, todo esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de estos millones de años del planeta. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, estábamos en la punta de la montaña, en una de las tres cavernas. Estábamos rodeados por un grupo de esferas proyectadas por un ovni, por una nave extraterrestre. O sea, realmente era más de una nave la que vimos en el cielo, pero de una vimos que brotó todo este racimo de esferas. Y pensamos realmente, quizás era esta la experiencia que teníamos que tener, saber que esos lugares nos están esperando, nos están guardando, y en algún momento más adelante llegaremos a ir físicamente a esos lugares de la selva. Durante los días que estuvimos allí, probablemente casi 2 días y medio, pues fuimos de una caverna a la otra y las experiencias no fueron iguales, fueron diferentes, ya que bastaba que entráramos en la siguiente caverna para que pasara otra cosa. Las imágenes, la vibración, la sensación, los colores eran totalmente distintos y nos sentíamos de pronto proyectados a lugares entre montañas que ya no parecían las selvas del Amazonas o de Sudamérica, sino parecían otro lugar. A veces sí, o sea, lugares generalmente montañosos, pero con una vegetación diferente. Y todo era como una visión del futuro de cada uno de los lugares a los que tendríamos que dirigirnos en los siguientes años o los siguientes meses del contacto. Pues después de todo ese realmente desfile de esferas y de percepciones de lugares y todo, llegó el momento en que debíamos regresar a Lima. Los choferes estaban alucinados y estaban que no paraban realmente de comentar lo que habían visto en el cielo y lo que había visto que pasaba con nosotros, ya que estábamos pues todo un contingente de gente metido dentro de una caverna y veían cómo entraban y salían estas esferas y todo. Bueno, Total que, alucinados y maravillados los choferes, ya, pero muy contentos, porque habían tenido acceso realmente a experiencias realmente fuera de serie, nos bajaron a Lima, y en Lima nos preparamos para conectar con el último lugar para terminar esta triangulación. Las triangulaciones, lo que significan, lo que simbolizan, realmente es una activación de los lugares para que la información empiece a fluir, para que se muevan energías, para que las entidades de alguna manera evalúen a los grupos de personas si ya la gente está preparada para el siguiente paso, y para que de alguna manera todos estos lugares también sirvan para que en el futuro otros grupos también puedan llegar allí y puedan vivir las mismas experiencias o profundizar aún más lo que se había vivido. Entonces volvimos hacia Marcahuasi, pero esta vez no fuimos a la meseta propiamente de Marcahuasi, sino a otro lugar más distante, cercano a Marcahuasi, en donde encontramos también cavernas y donde tuvimos experiencias muy similares. Fue increíble porque a la hora que nosotros íbamos por los caminos de montaña que están arañando realmente los abismos y todo, llegamos a sitios donde pues no había nadie, donde hay petroglifos, donde hay, podríamos decir, evidencias arqueológicas que no aparecen en ninguna guía realmente de sitios arqueológicos. Y las imágenes que nosotros veíamos ahí, los petroglifos, las señales y todo, todo estaba relacionado siempre con el fenómeno OVNI, con seres mirando hacia las estrellas, estrellas que se veía que, de acuerdo a lo que se había dibujado, pintado, estaban como fluyendo, se estaban moviendo, y hasta objetos que se habían aterrizado como en forma de lentejas con patas de aterrizaje. Entonces, en esos lugares conectamos, en esas ruinas, en esas cavernas, pues con mucha historia. Y aunque no vimos en esa ocasión físicamente a alguien, bastó que nosotros nos pusiéramos a meditar para que todos coincidiéramos que venía hacia nosotros personas vestidas de blanco, y sentíamos su presencia a tal punto que, aunque tuviéramos los ojos cerrados, sentíamos que había alguien delante nuestro que estaba como oscureciendo más nuestra visión, y que en algún momento hasta nos tocaron la cabeza, los hombros, y nos alentaban a que siguiéramos pues en este trabajo de conexión, que serían muchísimos los lugares donde nosotros íbamos a tener la oportunidad de no solamente ir conectando con la información, ir uniendo los eslabones de la cadena de información, sino que todo esto que se nos estaba dando y de lo que no éramos totalmente conscientes, en determinado momento se iba a eslabonar definitivamente y tendríamos una visión completa de toda esta información. ¿Por qué era importante que nosotros nos preparáramos para recibir esa información, ya no para ocultarla, sino para compartirla con toda la humanidad? Porque el plan cósmico lo que permite es que entendamos realmente el rol protagónico que tiene la humanidad, quiénes somos y qué es lo que esperan los extraterrestres de nosotros, qué es lo que podemos esperar de nosotros mismos y todo el potencial que tenemos. Esto obviamente nos lo han ido explicando ellos gradualmente, y muchas de las cosas ni siquiera nos las explicaron, sino que querían que nosotros las sintiéramos, las percibiéramos por nosotros mismos, que nos esforzáramos en ir a determinados lugares y, casi como una especie de acto de fe, pues aceptáramos o creyéramos que todas estas experiencias y todos estos lugares, algunos realmente casi inaccesibles, pues nos iban a probar, nos iban a evaluar y nos iban a ir entregando, aportando de acuerdo a la preparación y a nuestras actitudes, todo lo que nosotros necesitamos recibir para ese momento.
Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. Well, I don't know about you, but like, I never liked being told, oh, wow, you look so good for your age. Like, why even bother saying that? Why don't you just say you look great at any age, every age? That's what Meaningful Beauty is all about. We create products that make you feel confident in your skin at the age you are now.
Meaningful Beauty. Beautiful skin at every age. Learn more at meaningfulbeauty.com.
Are you feeling overwhelmed by anxiety, struggling to find restful sleep, or plagued by a restless inability to focus, it's time to break free from the chains of mental health challenges and discover a path to healthy living. Welcome to Amen University, founded by renowned psychiatrist and brain health expert, Dr. Daniel Amen. Dr. Amen, alongside a team of esteemed doctors and experts in their fields, understands the struggles you're facing and are here to offer solutions. From debilitating anxiety to sleepless nights filled with worry, our courses are meticulously crafted to target these specific challenges head on. Join us on a journey of transformation led by Dr. Amen and a roster of top-tier professionals. Say goodbye to the constant battle with your mind and embrace a future filled with hope and possibility. Visit our website today to explore our courses and start your journey towards a brighter tomorrow. Use code BRAIN10 and get 10% off. That's code BRAIN10 and get 10% off your first purchase. Amen University, because your mental health matters.
Attention campers, the new Camp Snoopy at Kings Island brings your family summer camp fun all season long. Head to Camp Snoopy with Charlie Brown and the whole Peanuts gang for fun and adventure. Race forwards and backwards on the new family boomerang coaster, Snoopy Soapbox Racers. Explore on your own with more space to roam at Beagle Scout Acres. And don't forget to grab a snack at Pigpen's Mess Hall. It's a new way to play with the Peanuts gang at Camp Snoopy. Opening this spring, only at Kings Island. For the fun of it.
Gran parte de toda la información y todas las experiencias quedaban guardadas a un nivel subconsciente, o sea, no lo teníamos totalmente consciente. Sabíamos que estaban pasando muchas cosas alrededor nuestro, porque después, cuando cotejábamos el tiempo que había pasado entre las esferas, entre la cercanía de los objetos, la presencia de estas entidades, esta ciudad o este poblado donde nosotros estuvimos, todas y cada una de las vivencias, pues no guardaba relación. Teníamos de pronto noches de 2 horas, teníamos días de 12 horas y no sabíamos qué había pasado en las otras 12 horas o en las otras 8 horas. O sea, solamente teníamos recuerdos sesgados de la experiencia vivida, como si a todos nos hubieran bloqueado o nosotros mismos nos hubiéramos bloqueado por la intensidad de las experiencias. Y esto no es extraño. Cuando nosotros empezamos a tener el contacto en el año 74, pues hasta hubo un grupo de periodistas en España que se tomaron muy en serio la experiencia que Juan José Benítez, el periodista español de la agencia EFE, que fue el primero que nos acompañó a un encuentro programado, pues él comenzó a contar de regreso a España las experiencias y la dinámica del trabajo que nosotros como grupo hacíamos. Y entonces en las Islas Canarias, pues Francisco Padrón, Paco Padrón, un periodista de Radio Nacional de España, en Santa Cruz de Tenerife, reunió a un grupo de empresarios, de otros periodistas, y crearon un grupo de contacto llamado Operación 23. Pero ellos, en vez de utilizar la psicografía, la escritura automática, comenzaron a usar la Ouija, no para comunicarse con personas desencarnadas, sino también para intentar una comunicación de tipo telepático. Entonces ellos llegaron a recibir mensajes donde supuestamente de una de las lunas de Saturno, pues había un grupo de seres ya que se estaban comunicando con ellos. Y los citan, para corroborar que estos contactos son reales, a la playa La Tejita, donde está actualmente el nuevo aeropuerto de Tenerife. Total, fueron a esta playa y estaban allí esperando la corroboración del contacto y ven una luz en el horizonte. Y de pronto esta luz como que comienza a avanzar, o sea, el resplandor de la luz comienza a avanzar lentamente, no como una luz fija que ya la luz está constante encima de las olas, sino que la luz iba viniendo por encima de las olas. Y cuando llega donde ellos, se produce un resplandor que los envuelve y de pronto la luz se apagó. Y dicen, caramba, y para esto nos han traído, y cómo sabemos nosotros que esa luz no era un barco, entonces estaban como desalentados y todo. Pero miran la hora y tenían horas de tiempo perdido, horas en que ellos no sabían qué había ocurrido. Entonces un amigo médico, pues les hizo a cada uno una regresión hipnótica para verificar realmente qué había pasado, y todos tenían, pues en ese tiempo perdido, experiencias de haber subido al interior de una nave, haber dialogado con los extraterrestres, pero conscientemente no recordaban. Y se hizo la regresión a cada uno, pues de forma individual, sin que ellos se pusieran de acuerdo y sin que se les transmitiera, o sea, a cada uno lo que el otro compañero había dicho previamente. Entonces, muy interesante, pero y con el paso del tiempo, todos estos periodistas y todos estos empresarios pues fueron recordando, comenzaron a darse circunstancias, situaciones que funcionaron como activadores de la conciencia, como detonadores para que volviera al consciente las experiencias vividas. Francisco Padrón pues realmente era una persona muy comprometida con el tema OVNI, un gran investigador, solamente que, como él lo refiere en su libro autobiográfico, tenía un problema, o sea, una enfermedad que era la adicción hacia el alcohol. Entonces, en un determinado momento, él, desesperado por esta adicción, agarró su automóvil, se dirigió hacia el volcán del Teide y se lanzó hacia el abismo. Incluso Paco me mostró allí las huellas del auto, pues en el borde del abismo. Ya, total, él se lanza al abismo y él lo único que recuerda es una luz que lo envolvió y aparece con su automóvil en la puerta de su casa, solamente que el techo del automóvil estaba todo chamuscado como por una radiación muy fuerte. Nunca más volvió a beber y verdaderamente se comprometió aún más con la experiencia del contacto. Ya no era solamente el entusiasmo, ahora él sabía que los extraterrestres lo habían escogido a él por el hecho de ser periodista, por el hecho de ser una persona maravillosa y todo, ya, pero ahora pues ya tenía él el empuje para seguir el paso siguiente. Pues nosotros estábamos viviendo en el año 75 esta increíble experiencia de esas triangulaciones conectando lugares que, como digo, ni siquiera en los mapas algunos de ellos aparecían, y sin embargo tuvimos experiencias increíbles con una cercanía, una gran cercanía también con los hermanos mayores o con las naves y con esas esferas, y también con la presencia de entidades. Así que esto de hacer esas triangulaciones sería algo que se repetiría durante todos los grupos de contacto a lo largo de 50 años. Cada cierto tiempo los guías extraterrestres decían, miren, tienen que unir estos tres lugares. Y la experiencia que se daba en un sitio se replicaba en parte en el siguiente, o se complementaba de forma muy interesante con el siguiente lugar. Y al final, para poder entender todo lo que había sido la ruta y el objetivo de ese viaje, pues teníamos que ir uniendo las experiencias que se habían dado en cada uno de esos tres sitios. Y cada uno de las compañeras y compañeros, porque éramos tanto eran mujeres como hombres los que íbamos en estos viajes, pues teníamos percepciones complementarias, o sea, muchos elementos en común, pero también habían aspectos que habían sido percibidos de una forma diferente por cada uno, y al unir todas las partes nos permitía tener una idea de conjunto extraordinaria. Se cumplía aquello que los extraterrestres nos habían dicho desde el inicio del contacto en el año 74, que uno de los objetivos del grupo era crear grupos de contacto, grupos de afinidad y de sintonía, grupos de trabajo, de interiorización, para conectar primero entre nosotros, para facilitar así la conexión y el puente de comunicación con el universo. Y era lo que estábamos haciendo. Esos viajes, los viajes de agosto del año 75, fueron realmente una experiencia extraordinaria y una gran motivación para que retomáramos con fuerza pues la formación de grupos, el compartir con la gente la información del contacto extraterrestre. Y ese mismo año 75, pues Juan José Benítez, este periodista de la agencia EFE, que fue el testigo de la realidad del contacto, vuelve al Perú acompañado de otro periodista, Fernando Mujica, y justo coincide, o sea, no nos había avisado que venía, simplemente llegó y nos pregunta si tendríamos nosotros alguna salida cercana en donde ellos pudieran participar. Y precisamente coincidió que teníamos una salida al norte de Lima, y estos dos periodistas consultamos evidentemente con los hermanos mayores si podían acompañarnos, dijeron que sí, que no había ningún problema. Fuimos hacia el norte, estuvimos allí, éramos varios cientos de personas en meditación y todo, un ambiente realmente muy hermoso, y en plenas meditaciones y todo comenzaron a aparecer los objetos, venían de distintas direcciones, se concentraban y se ubicaban exactamente en la vertical de donde estaba todo el grupo y los periodistas. Lanzaban fogonazos de luz, cambiaban de rumbo, hacían zigzags. Era verdaderamente un espectáculo de objetos y luces de movimiento, realmente a muy baja altura. Y esto impresionó nuevamente a Juan José Benítez y a Fernando Mujica, su compañero. Y de ahí, de toda esa información y de esa experiencia, surge el segundo libro de sobre el tema OVNI de Juanjo Benítez, 100.000 kilómetros tras los OVNIs. A lo largo de 50 años, 11 veces se ha convocado oficialmente a la prensa para demostrar que el contacto es real y que está vigente. Y ha habido por lo menos unas 8 veces más en donde los periodistas se han enterado de que nosotros estábamos en salida y como paracaidistas han llegado hasta allí, pues queriendo de alguna manera presenciar el fenómeno, y han tenido la posibilidad de verificarlo pues una y otra vez. Entonces, esto es lo que le ha dado mayor contundencia, credibilidad al grupo de contacto, y nos ha dado también mayor confianza para realizar muchos de estos viajes increíbles a los que los extraterrestres nos han invitado para conectar con la historia oculta que nos permite ir entendiendo en profundidad el plan cósmico.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
Are you feeling overwhelmed by anxiety, struggling to find restful sleep, or plagued by a restless inability to focus? It's time to break free from the chains of mental health challenges and discover a path to healthy living. Welcome to Amen University, founded by renowned psychiatrist and brain health expert, Dr. Daniel Amen. Dr. Amen, alongside a team of esteemed doctors and experts in their fields, understands the struggles you're facing and are here to offer solutions. From debilitating anxiety to sleepless nights filled with worry, our courses are meticulously crafted to target these specific challenges head on. Join us on a journey of transformation led by Dr. Amen and a roster of top-tier professionals. Say goodbye to the constant battle with your mind and embrace a future filled with hope and possibility. Visit our website today to explore our courses and start your journey towards a brighter tomorrow. Use code BRAIN10 and get 10% off. That's code BRAIN10 and get 10% off your first purchase. Amen University, because your mental health matters.
Attention campers, the new Camp Snoopy at Kings Island brings your family summer camp fun all season long. Head to Camp Snoopy with Charlie Brown and the whole Peanuts gang for fun and adventure. Race forwards and backwards on the new family boomerang coaster, Snoopy Soapbox Racers. Explore on your own with more space to roam at Beagle Scout Acres. And don't forget to grab a snack at Pigpen's Mess Hall. It's a new way to play with the Peanuts gang at Camp Snoopy. Opening this spring, only at Kings Island. For the fun of it.